de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Palabra del Señor, de Dios. Queridos hermanos, en esta última charla vamos a hacer unas breves reflexiones de la virtud de la esperanza que el Papa, en su carta, solo la cita una vez, al final, en la página 5. Dice así: la fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. O sea que la fe nos introduce mediante la esperanza en el futuro. Por decirlo así, la esperanza es la fe en futuro, viviendo en futuro. Hay muchos textos en la Biblia de que nos hablan de esto, de la firme confesión de la esperanza, nos dice Hebreos 10:23. No sé si vosotros, cada uno, distingue la fe de la esperanza, si tiene conceptos para distinguir la fe de la esperanza. A mí me parece que no es nada fácil. Digamos, una distinción de razón, sí. Solamente se puede distinguir la fe de la esperanza haciendo una descripción, iba a decir. Pero a nivel de don del Espíritu Santo son dos cosas distintas. A nivel del Espíritu son cosas distintas la fe de la esperanza. Pero se intercambian y se interactivan mutuamente muchísimo. Decir firme confesión de la esperanza es en un contexto determinado, pero en otro contexto semejante podemos decir también firme confesión de la fe. San Pedro dice en otro momento: dar respuesta de vuestra esperanza a todo aquel que os lo pida. Primera Pedro 3:15. Dar respuesta de vuestra esperanza. Suena bien y es verdad. Porque esperanza. Yo es que tengo una esperanza. O sea, yo no vivo sin futuro. Yo no vivo sin trascendencia. Y la trascendencia tiene mucho que ver con la esperanza. No sé muy bien por qué lo llaman virtud a la fe, la esperanza y la caridad, como os decía ayer. Aunque según Santo Tomás sí, porque Santo Tomás concibe la fe, la esperanza y la caridad como hábitos. Y al ser hábitos, pues se aumenta incluso con la repetición de actos. Lo que pasa es que para entender la fe, la esperanza y la caridad como un hábito se necesita mucha filosofía. Hoy la gente esto no lo entiende como un hábito, aunque probablemente es cuestión de lenguaje. Si lo queremos entender como hábito, entonces pega mejor esto. No os aflijáis, dice también San Pablo en Primera Tesalonicenses 4:13, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Esto delante de un cadáver, pues tiene sonoridad, y una sonoridad poderosa. No te aflijas sin esperanza, como los hombres. No te aflijas ante la muerte de esta persona, como los hombres que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza te lleva a ti a tener una palabra distinta. Cuando estás un cristiano, cuando estamos delante de un cadáver, pues la diferencia con uno que cree y otro que no cree, No es que seamos mejores los que creemos. No es cuestión de ser mejores o de haber sido mejores. Un cadáver ateo y un cadáver creyente, por decirlo así, ¿quiere decir que es mejor o ha sido mejor el creyente que el ateo? No, ese es el problema. El problema es que el cadáver creyente ha tenido una palabra. Ha muerto con una palabra. El ateo ha muerto sin palabra. ¿Y cuál es la palabra? Pues es la palabra de vida. Es la palabra de esperanza. Es la palabra de salvación. Parece que no. Pero, fenomenológicamente hablando, es una diferencia abismal haber muerto con esperanza. Y también para los que están allí de espectadores, para los que estamos de espectadores. No, no me hable usted de moral en este momento. No me hable de comportamientos. No me digas que este ha sido un hombre muy bueno y el otro. Sí, pero, en definitiva, en relación con el más allá, la diferencia está en que el que muere con palabra o muere con esperanza, pues sencillamente muere, digamos, con un camino, con una vía, con una ayuda, con un don, con una gracia, yo qué sé cómo llamarlo, pues que salta a la vida eterna, que supera la barrera de la muerte. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Puede darse una cosa más bella que esta en este mundo? Aquellas palabras de Jesucristo, yo te resucitaré en el último día, cuando vemos a unos niños comulgar, que sobre ellos se pronuncia ya esa palabra, yo te resucitaré en el último día. Son cosas muy fuertes, son palabras muy fuertes, porque si mueres sin esa palabra, si mueres sin la esperanza, pues no sabemos qué hacer. Yo no sé si habéis estado vosotros en alguna liturgia laica de enterramiento. Yo he estado una vez con un hombre famoso en Madrid, y la verdad es que aquel día entendí yo, por déficit, por contraposición, entendí yo lo que es la esperanza. ¿Por qué? Pues porque se echaron discursos, se hicieron cosas, se dijeron cosas, como si fuera una liturgia cristiana, pero todos los discursos, todo, absolutamente todo, hacían referencia al pasado. Todos los discursos se centraban en el finado, todos los discursos se centraban en el muerto. Qué bueno había sido, qué obras más maravillosas, cuánto escribió, cuánto hizo, cuánto. Pero la sensación de gelidez, la sensación de frío, la sensación de no hay más que hacer, no hay más que decir, esto está terminado. Te marchas a casa, pues muy bien, porque has hecho el panegírico de la persona muerta, difunta, pero sin esperanza. Es decir, si te vi, no me acuerdo. Yo nunca más volveré a tener. Estos son sentimientos, evidentemente, o son vivencias, vamos a decirlo así, pero vivencias existenciales, vivencias vitales y, sobre todo, vivencias que se basan en la palabra de Dios. Y no solamente en la palabra de Dios, sino en las creencias más profundas de la humanidad. El Papa habla de esperanza eficaz y esperanza informativa. Eso lo habla en su encíclica, Spes Salvi Factis Humus. Una esperanza eficaz, evidentemente, es una esperanza que cambia la vida. Y la esperanza que cambia la vida es motivadora. Es enormemente motivadora, dinámica, dinamizadora. Un hombre sin esperanza parece un higo paso. Un hombre sin esperanza es un hombre que como que no tuviera futuro, como que ya todo se hubiera acabado, como si estuviera muerto, como, no digo como un ateo, pero digamos al que no se le nota la esperanza, al que no vive de esa esperanza de una forma o de otra, pues en un determinado momento de la vida parece que se está muriendo. La definición que el Papa le encanta a este Papa a analizar en la encíclica es la definición que ya hice alusión en otra charla, aquella de que, lo dije en latín, substantia esperandarum rerum argumentum non aparentium, que en castellano es: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y prueba de lo que aún no se ve, traducido al español. Pero hay una palabra aquí, una palabra con la que el Papa juega, y una palabra muy interesante en razón de la esperanza. Es la palabra en griego hipóstasis. Hipóstasis es sustancia. Sustancia esperandarum rerum. La hipóstasis de las cosas que... ¿Y qué significa hipóstasis en la carta a los Hebreos? Significa sustancia. ¿Cómo se explica esto? ¿O por qué el Papa hurga en esta, que le encanta, porque es muy sabio y habla muy bien griego? ¿Por qué? Pues porque al Papa le interesa hacernos ver que la sustancia, la hipóstasis de las cosas que esperamos ya están incoadas en este mundo. Al contrario de Lutero. Lutero, ya sabéis que Lutero no es un hombre que dé posibilidades al sujeto humano de tener nada, ni méritos, ni acciones, ni obras, ni mística, ni por lo tanto esperanza. Para Lutero no existe la sustancia esperandarum rerum, es simplemente un acto, un deseo del sujeto, pero deseo ineficaz. El sujeto desea que exista el cielo, pero en este mundo no tiene prueba ninguna de que exista ese cielo. No tiene sustancia esperandarum rerum, no tiene hipóstasis. Y el Papa habla, dice Santo Tomás, sin embargo, y en esto Santo Tomás, porque Santo Tomás en la virtud de la esperanza es genial. Y entonces Santo Tomás dice que sí, que ya tenemos aquí la sustancia esperandarum rerum, que ya está incoada la gracia, y la gracia es el principio, es la prueba. Ya tenemos, San Pablo lo llama, ya tenemos las arras del Espíritu, ya tenemos experiencia interior. El hombre humano, cristiano, por el Espíritu Santo, disfruta, goza. Hay una canción, iba a decir, una poesía con música que la han puesto, que algunos la atribuyen a Santo Tomás también, aunque generalmente se dice que es un poco más tardía, Ave Verum Corpus Natum, de María Virgine. Vere Passum Immolatum in Cruce Pro Homine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine. Esto nobis pregustatum mortis in esamine. A mí me estremece. Verdadero cuerpo de Cristo que ha sido crucificado, cuya sangre salió por el costado, no sé cuántos, dice, con una incidencia en la humanidad de Jesucristo tremenda. Y después termina con la frase penúltima, esto nobis pregustatum mortis in esamine, que cada uno lo traduce como le da la gana, pero yo lo traduzco como me da la gana también. Y esto nobis pregustatum, no sé cómo lo traduciréis vosotros, pero el pregustatum es pregustatum, que sea pregustado por nosotros mortis in esamine, antes del examen de la muerte. O sea, con otras palabras, haz Señor, porque es una oración, haz Señor que lo gustemos, que lo experimentemos, que lo vivamos en el interior del corazón, mortis in examine, antes del examen de la muerte. O Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu fili Marie. Pero el tema es el pregustatum. El tema es esto nobis, esto ya sabéis que es un esto participio. Que sea pregustado. Pregustado, o sea, pregustado es antes del examen de la muerte, y ya lo gustemos, que tengamos experiencia de ello. Mortis in examine. Yo cuando canto esta canción, o cuando la repaso de alguna forma, porque es una canción muy fácil de entender en latín y muy bella para orar, siempre lo que pido es esto: esto nobis pregustatum, que lo pueda yo gustar, que lo pueda pregustar, mortis in examine, antes del examen de la muerte. ¿Y qué es lo que tengo que pregustar? Que el cuerpo de Cristo, nacido de la Virgen, etcétera, y cuyos latos perforados ha sido perforado, es precisamente el signo experimental más grande que tengo yo en mí, y que si yo sufro una determinada enfermedad, en esa determinada enfermedad yo encuentro a Jesucristo, lo gusto, lo pregusto, muero con Él, vivo con Él, y en definitiva, pues, significa morir con Cristo, vivirlo profundamente, mortis in examine, antes del examen de la muerte. Y así entendemos perfectamente lo que quiere decir el Papa con substantia sperandarum rerum. Y estamos con Santo Tomás, que dice eso, que la sustancia de las cosas que esperamos ya existe en medio de nosotros. Ya lo tenemos en el corazón, ya lo tenemos, ya lo estamos pregustando. Y cuanto más vivencia tenga uno del Espíritu, cuanto más vivencia tengas de Jesucristo muerto y resucitado en tu corazón, pues más realidad se hacen estas cosas. Yo me imagino que algún místico como Teresa de Jesús y compañía de aquí de Ávila, San Juan de la Cruz, pues esto le parecería pues una cosa absolutamente normal, ni siquiera para reflexionar, sino para vivir, para sentir y para gustar ese contacto directo con las cosas del más allá. Para Santo Tomás, la gracia de aquí es la incoación de la gloria de allí, de tal manera que la gracia se transforma después de la muerte en gloria, y la fe en visión beatífica, porque la fe que ya sí, y conocimiento que ya entra de alguna forma directamente. Por eso para Santo Tomás la fe es fortalecida con el don, con la visión, con el don de inteligencia. Entra directamente en visión beatífica. La visión beatífica es el don del Señor en el cielo. Por eso, y la carta a los Hebreos dice una cosa muy bonita, porque les dice San Pablo a unos cristianos, para que no se desanimaran, les dice que, ahí utiliza otra palabra, hiparsin, pero muy parecida, también sustancia, porque la sustancia de la que habla es también la sustancia material. Lo que nosotros llamamos, este hombre tiene posibles. En griego se dice, este hombre tiene hiparsin, tiene sustancia. Y entonces San Pablo dice a los perseguidos, compartisteis la suerte de los encarcelados, os arrebataron vuestros bienes, vuestra sustancia. Os arrebataron vuestros bienes, vuestras casas. Habéis sido encarcelados y os habéis quedado sin sustancia mundana. Es decir, sin casa, sin nada. Habéis perdido la sustancia. Entonces, no es a esta sustancia a la que se refiere la virtud de la fe, pero en parte sí. Habéis perdido la sustancia de este mundo, las riquezas de este mundo, pero habéis alcanzado otra sustancia superior. Habéis perdido la sustancia material, pero tenéis otra base, otra sustancia espiritual, y esa sustancia espiritual es la que define la virtud de la esperanza, lo más profundo. Yo una vez estaba en Roma. Esto es una cosa personal, pero para que a mí me valió. Estuve en Roma con unas cuantas personas visitando las tumbas de San Calisto. Y al final había posibilidad de decir misa en una de las salitas que hay allí vacías. Y bueno, los que iban conmigo tenían muchas ganas, yo no estaba bien, pero al final tuve que ceder a ellos y dije la misa. Y en el ratito de predicación, pues yo me di cuenta, o sea, como que me iluminó el Espíritu Santo en el corazón. Y yo me di cuenta que el 500.000 de personas, según nos decían, el 500.000 de personas que habían sido enterradas a lo largo de los siglos en las tumbas de San Calisto, esto no es, digamos, cifra mía, yo lo oí allí, que se calcula 500.000 de personas enterradas allí, que habían vivido allí o por lo menos habían tenido allí el culto. Y entonces yo me di cuenta que estas personas perseguidas, estas personas que se tenían que esconder para hacer su culto, estas personas que necesitaban salir para relacionarse con Dios, que pertenecían a una cultura que los maltrataría si supieran, que pertenecían a un mundo distinto. Y entonces me hizo claro que estas personas habían resistido allí por la esperanza. Y entonces se me metió tan fuerte la esperanza, que no la tenía yo bien conceptuada o bien distinta, que me di cuenta de que sí, que hay una diferencia muy grande entre la esperanza y la fe. Cuando murió esta mujer de la que os hablo mucho, Concepción Andreu, era la esperanza viva, pero una esperanza de esas que no tienen nada que ver con vamos a ver. No es una esperanza transida de racionalidad, porque si es una esperanza con racionalidad, la esperanza se enfría mucho. Y entonces, pues muchas veces el cristiano muere, o por lo menos piensa, diciendo, pues no hemos visto el otro mundo, no sabemos, esperamos, pero si esperas con racionalidad, pues no esperas con el don, con la fuerza, con el poder, con el sentirte ya en el otro mundo, con sentir, con desear. El muero porque no muero. Eso es la esperanza realizada ya en esta vida. Santo Tomás, la virtud de la esperanza, que digo que es cortito su tratado, pero que es muy enjundioso. Santo Tomás pone la esperanza en la voluntad, que es una cosa muy buena. Hasta entonces, hasta Santo Tomás, estaba muy errático la antropología cristiana. Muy errática, no. Cada una de las facultades y de las potencias, Santo Tomás lo fijó definitivamente ya. Esto, la inteligencia es para entender el entendimiento, etcétera, la razón, la mente, pero toda la parte que se refiere al bien, toda la parte que se refiere al deseo, toda la parte que se refiere al más allá, a la búsqueda de la felicidad, toda la parte que el hombre, y en el hombre es importantísima, del futuro, de la realización del más allá, lo pone Santo Tomás en la voluntad. Y es parte de la virtud de la esperanza. Entonces, pues, deseo ver a Dios. Cuando hay una esperanza fortalecida y con un don muy fuerte, hay personas, y se lo tenemos que pedir al Señor, personas que viven el don de la esperanza, digamos, más allá de la racionalidad. han superado la racionalidad, y cuando se vive más allá de la racionalidad, se vive la intemperie, al aire libre, y entonces, pues, el deseo de la esperanza es una visión. Es como una visión, es como un estar, como un tocar, como un desear, como un alargar la mano, como un entrar en esa dimensión de Dios en la que, pues, no tienen sentido frases o cosas que nosotros aquí todavía, con ese cruce de racionalidad, mata nuestro deseo y nuestra esperanza. Yo me imagino que cuando Santa Teresa de Jesús cantara o dijera «Muero, ¿por qué no muero?», pues no lo sé, se puede considerar como poesía, pero se puede considerar como afecto profundo del alma. Y el afecto profundo del alma es parte de la virtud de la esperanza. Es una parte donde la virtud de la esperanza nos lleva. Santo Tomás pone, estoy haciendo, si os dais cuenta, un resumen del Tratado de la Esperanza de Santo Tomás, pero es que es muy bonito. Y Santo Tomás pone como don que ayuda a la virtud de la esperanza el don de temor de Dios. El don de temor de Dios. Y pone como bienaventuranza la de los pobres de espíritu. ¿Qué significa aquí el don de temor de Dios? Significa que, porque el don de temor de Dios evidentemente no es temer a Dios, no es temer al Dios que te puede castigar. Eso es el temor servil en los primeros estadios, si quieres, en los primeros escalones. Pero el don, el temor de Dios se va transformando en virtud y después al final se transforma en don. Y cuando ya tienes don de temor de Dios, ya a nivel de dones, por encima de la virtud incluso infusa, pues entonces se transforma en miedo o en temor, principio de sabiduría, pero no en miedo a Dios, sino en miedo a ti. Miedo a ti mismo, miedo a tu vida, miedo a la posibilidad de perderlo, a la posibilidad de perder a Dios. Entonces hay un elemento ahí que también que tenemos que pedírselo mucho al Espíritu Santo y que podemos formular de una forma. Yo cuando predico a la gente sencilla, pues lo formulo de la siguiente forma: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Formulado así el don de temor de Dios, pues ayuda a la esperanza. Es el soporte. Es el soporte de la esperanza, porque en el cualquier cosa menos perder a Jesucristo hay un sentimiento poderoso y profundo que está, digamos, inoculado de este don especialísimo que es la esperanza. ¿Y por qué cualquier cosa menos perder a Jesucristo? Porque espero en Jesucristo el don de la inmortalidad, espero los bienes superiores, espero mi vida futura, espero mi sustancia definitiva, espero mi realidad más honda. Por eso, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Entroncan muy bien el don y la virtud de la esperanza y después la pobreza de espíritu como bienaventuranza que le corresponde a la esperanza. Según Santo Tomás, la pobreza de espíritu pues es porque los anagüín, el anagüín, el pobre, es el que espera en Dios por encima de todos sus poderes, por encima de todas sus capacidades. Y la esperanza, precisamente, nos saca de nuestro quehacer, nos saca de nuestros méritos y nos saca de nuestro todo. Ahí está el Señor actuando. Hace poco se murió, y termino, una monja en un convento de dominicas, viejita, había sido priora alguna vez, yo la conocía, y cuando se murió, pues, la priora, de entonces le dijo, madre, usted estará muy tranquila, ¿verdad? ¿Tiene paz? Dice, sí, 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 madre, tengo paz, tengo mucha paz. Y claro, tantos años en la vida religiosa, 60 años en la vida religiosa, tantos méritos adquiridos, tanta obra, tanto alabanza, tanto coro, tanto sacrificio, tanta paciencia, tanta cosa, pues le dará a usted mucha paz. Y entonces la otra le dijo, no, madre, no me hable de eso. No me diga nada de esas cosas, que esas cosas no fundamentan mi esperanza para nada. Yo tengo la esperanza, además viva, viva, en este momento, que me hace un bien enorme ante la hora de la muerte, tengo la esperanza de que Jesucristo es bueno, es mi Salvador y me ha salvado. Yo creo en Jesucristo como Salvador y no quiero más, no quiero mezclarlo como nada. Todo lo demás no es cosa mía, será cosa de quien sea, incluso del Señor, pero el sentimiento con el que quiero morir es el sentimiento profundamente esperanzado de que estoy con Jesucristo. Esto nobis pregustatum mortis in examine, en el momento de la muerte. Esa mujer estaba en el momento de la muerte, en el examen de la muerte, y dijo, yo estoy muy tranquila y muy en paz porque confío, creo en lo que tengo que confiar, que es en la bondad de nuestro Señor Jesucristo.